Todas y todos sabéis que en Euskadi, no voy a decir Euskal Herria porque eso desde el punto de vista simbólico incluye al País Vasco francés y a Navarra. Y habría que matizar mucho de lo que voy a decir si me refiriera a Navarra y al País Vasco francés. Pero en la comunidad autónoma del País Vasco, en Euskadi, hay un hecho político singular. Muy singular. Aún más singular que en Cataluña. Y no, no tiene que ver con la cuestión independentista, aunque tenga un poco que ver. Y es la poca presencia que la derecha española y la ultraderecha española tienen en sus ayuntamientos, en sus parlamentos y en sus juntas generales, que son los parlamentos de las diputaciones forales. Que quizás no lo sepáis, pero aquí son como pequeñas comunidades autónomas dentro de la comunidad autónoma. Porque tenemos una ley de territorios históricos que convierte a cada una de las tres provincias del País Vasco en territorio histórico. No es que la convierta, es que le da esa carta de naturaleza. De ahí viene todo el tema de los derechos históricos de Euskadi, los fueros, cómo venían los reyes españoles a jurar los fueros vascos para poder tener el apoyo de esta tierra, pues al rey de Castilla de turno. Todo eso está, bueno, no voy a decir ni muy bien ni muy mal, cada uno que saque sus conclusiones. Ya sabéis lo que yo puedo opinar de eso. Pero hay cosas que están cambiando en determinadas capas, en determinados estratos profesionales e institucionales que llaman mucho la atención. Todo parte, el capítulo de hoy, de un evento que alguien cuenta en la comunidad de Telegram, alguien que vive aquí en Euskadi, aunque no es originario de Euskadi, y que le pasa a su hija después de una intervención con la Ertzaintza. No voy a dar más datos de nombres, porque quienes estamos en la comunidad privada de Telegram lo sabemos, y quienes escucháis el podcast, pues si queréis saberlo, entrad a la comunidad, pero yo aquí no voy a dar nombres, ¿vale? Quedaos porque veréis qué interesante es el capítulo de hoy.
Comienza Bala Extra con Pedro Sánchez.
Buenos días, hoy es martes 22 de julio de 2025 y este es el capítulo 1502 de Bala Extra, un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Y hoy vamos con mi tierra, es algo que de vez en cuando toco, explico alguna peculiaridad y sé que son capítulos que interesan porque al fin y al cabo a mí me ocurre lo mismo cuando escucho podcast de gente que vive en otros sitios. Y porque recibo feedback. Quiero decir que son ese tipo de capítulos en que os dirigís a mí y me decís que os ha gustado, lo que sea. Bueno, vuelvo a lo que os estaba contando. Alguien que vive aquí en Euskadi, aunque su origen no es vasco, quiero decir, es un vasco reciente es de hace menos de 5 o 6 años, por ahí, un poco más quizá, un poco menos, en ese entorno, puede que sean ya 7. Su hija sale y sufre un robo. Sufre un robo en unas circunstancias, pues lo típico, de gente del entorno de los 20 años que le roban, pues quizás el bolso, el móvil, no lo recuerdo ahora. E interviene la Ertzaintza, la Policía Autonómica Vasca, que emana, como sabéis, del Estatuto de Guernica, que tiene su historia ya en la Segunda República Española y que siempre se ha entendido como una policía propia de los vascos. Ha recibido, en los años duros de la división de este país y bueno, más que de la división, de la existencia de un fenómeno terrorista como el terrorismo de ETA, ha sufrido ataques por ese lado. Pero realmente es una policía que históricamente ha venido siendo percibida como una policía, vamos a decir, distinta. No es que sea mejor que la policía, que la Guardia Civil. No es que yo quiera hablar mal aquí de la policía, de la Guardia Civil, para nada. Eso está lleno de buenos profesionales y también de episodios terribles de nuestra historia, ¿por qué no decirlo? Pero nada que ver con la mayor parte de los agentes que hacen hoy su trabajo, no tengo ninguna duda. pero siempre se las ha visto como algo distinto. En medio de esa intervención, esta joven, mujer joven, escucha cómo le dice un ertzaina, por si queréis venir aquí de primero de euskera, ertzaina es el policía, ertzaintza es el cuerpo, ¿vale? Pues le dice el ertzaina que si no queréis esto, ya sabéis lo que tenéis que hacer, votar a Vox. Es curioso esto, porque voy a ser un poco injusto. Si viniera de un policía nacional en medio de una intervención de Madrid o de un guardia civil, tú dirías, vaya, me ha tocado el policía facha o el guardia civil facha. Pero te llamaría menos la atención, ¿vale? Y perdonadme, por favor, los funcionarios públicos que nada tenéis que ver con esto. O simplemente, sin más, quiero decir, que igual hasta os parece bien. Pero aquí es raro, aquí es muy raro. Mirad, tras las elecciones autonómicas del 21 de abril del 24, el Partido Popular, después de escalar bastante en las últimas dos elecciones, ha llegado a tener 7 escaños en el Parlamento Vasco de 75 posibles. 7. Eso es lo que significa el Partido Popular en el País Vasco. Vox, voy más allá, ¿vale? Porque claro, estamos hablando de Vox. No es que le diga al policía lo que tienes que hacer es votar al PP, no, lo que le dices, lo que tienes que hacer es votar a Vox. Vox tiene 2 cargos públicos en todo Euskadi. Una diputada en el Parlamento Vasco, una señora bastante impresentable, Amaia Martínez, que obtuvo su escaño por Álava, una circunscripción en donde con 4 amigos que se junten sacan un escaño, porque el Parlamento Vasco, ya os lo he contado alguna vez, tiene 75 escaños que se reparten 25 por cada uno de los 3 territorios históricos por hacer un reparto territorial, pero es que en Álava vive muy poca gente, muy poca gente. No sé deciros ahora qué porcentaje respecto a la gente que vivimos en Vizcaya, pero desde luego conseguir un escaño por Álava es baratísimo. No sé si son 10.000 votos, no sé si son 9.000, quiero decir, es muy poco cuando a lo mejor en Vizcaya un escaño te está costando 100.000. Me lo invento, ¿eh? Lo estoy diciendo un poco sobre la marcha, perdonadme un poco la cuñadez, pero hay una diferencia abismal. Y tiene también, por esa misma provincia, un juntero en las Juntas Generales, que es el Parlamento Foral, el Parlamento Provincial, que lo consiguió en las elecciones forales de mayo de 2023. Vox no tiene representación ni en las Juntas Generales de Vizcaya ni en las de Guipúzcoa, y tampoco cuenta con ninguna representación de ningún concejal en ninguno de los 251 municipios que conforman el País Vasco. 252, incluimos ahora el recientemente desanexionado Usansolo de aquí, de mi pueblo, de Galdakao. Ni un solo concejal, a ver qué comunidad autónoma española, puede decir que no hay ni un solo ultraderechista en sus ayuntamientos. No es un tema menor, ¿vale? Y entonces, en medio de ese contexto, ¿qué hace un ertzaina diciéndole a una criatura joven que acaba de sufrir un robo que lo que tienen que hacer para evitar eso es votar a Vox? Nuevamente, esto es estrategia desocupa, estrategia Alvise, estrategia Vox y estrategia Torre Pacheco. ¡Qué desgracia! Estrategia Torre Pacheco. Qué desgracia para los vecinos de ese pueblo y para el pobre hombre al que dio en una paliza un sinvergüenza, un malnacido, que es de origen magrebí. Sí, es de origen magrebí. Ya podríamos analizar todas las palizas que se dan en España y ya veríamos. De hecho, ha estado rodando por ahí. En medio de todos los bulos que ha manejado la ultraderecha y toda esta gente, una paliza a una persona indigente, una persona sin hogar, por parte de 2 ciudadanos españoles. Nadie fue a cazar españoles, pero no me quiero ir a lo de Torre Pacheco, que lo he evitado. Quiero traérmelo aquí, a mi país, a Euskadi. Se está produciendo un fenómeno en la Ertzaintza muy, muy preocupante, muy preocupante. Es verdad que la policía, también nos pasa en los servicios sociales, vivimos con una cara de la realidad que muchas veces vosotros y vosotras no tenéis cerca, no la veis. que ocurre, pero que corre por debajo, que de vez en cuando os llega porque es un vecino, porque es alguien que os ha contado o porque sale algo en la tele. Pero es una realidad alternativa, creedme. No una realidad alternativa tipo Iker Jiménez, no una realidad alternativa que existe. Y eso hace muchas veces que tu pensamiento se modifique. Te van modificando el pensamiento experiencias profesionales que vas teniendo. En el caso de la policía, claramente. Y la cuestión de la presencia de los sindicatos de ultraderecha en la Ertzaintza es un tema complejo, está sujeto a debate. No hay sindicatos que se autodefinan oficialmente como de ultraderecha, no creo que lo haya en ningún sitio, pero algunas organizaciones sindicales han sido señaladas por sus postulados, por sus acciones, por sus afinidades ideológicas con ciertos sectores políticos y sociales del entorno de la derecha radical y del corporativismo extremo. En la Ertzaintza hay sindicatos, en fin, muy asociados con el corporativismo, como ERNE, que es Ertzainen Nacional Elkartasuna, que es el sindicato mayoritario durante muchos años en ese cuerpo, que es básicamente un sindicato gremial. ¿Me gustan los sindicatos gremiales? No, ni este, ni el de pilotos, ni el de enfermeras. Pero bueno, mejor un sindicato... Bueno, no sé si un sindicato gremial es mejor que no haya un sindicato. Pero tampoco me quiero meter en ese jardín ahora. Más recientemente, hace unos años, surgió con fuerza un sindicato que se llama ESAN, Ertzaintza Sindicato Abertzale Nacional, que junto al SIPE han ido ganando un importante número de representantes, y su enfoque, aunque también está centrado, muy centrado en las condiciones laborales y en el gremio, se marca más en una perspectiva explícitamente nacionalista vasca. Evidentemente, por ahí no hay nada que cortar en la ultraderecha española. Estamos hablando de sindicatos muy pegados al PNV. Pero también ha ganado presencia en los últimos años el sindicato Euspel, que se define como sindicato profesional y apolítico. Ya empezamos. Y busca distanciarse de etiquetas ideológicas. Pero en la Ertzaintza, algunos sindicatos en los últimos años han, como digo, utilizado un corporativismo extremo, han usado un lenguaje duro y confrontacional, especialmente contra los responsables políticos del Departamento de Interior, de Seguridad, creo que le llaman ahora, y han tenido una afinidad con movimientos policiales a nivel estatal. Y en ocasiones se han establecido paralelismos con plataformas como JUSAPOL, que aglutinaba a policías nacionales y guardias civiles, y que en su momento fue acusada de estar influenciada por la derecha radical. En su momento, y sigue siéndolo. Claro, que una fuerza de seguridad como es la Ertzaintza, con una historia tan grande dentro de lo que es la autonomía y muy bajo el paraguas y la influencia del PNV, haya ido derivando, no es extraño. Hay un desgaste en las relaciones laborales, en la policía, por supuesto. Euskadi era un país en donde lo que teníamos era terrorismo. Hace muchos años que un profesor mío me decía, un profesor de la Federación de Tiro, me decía, aquí, cuando desaparezca ETA, empezarán a entrar otro tipo de organizaciones criminales y la cosa se pondrá igual de difícil que en otros lugares. Porque Euskadi hasta hace poco estaba muy revestida, hasta hace 10 años, 10, 15 años, muy revestida del riesgo, el terrorismo, tal y cual, pero es verdad que la delincuencia, vamos a llamar común, no estaba tan presente, precisamente porque teníamos mucha policía, porque había un riesgo muy grande de atentados y de cosas, y, digamos, no estaba el horno para que vengan aquí los delincuentes habituales. En los últimos años, como digo, Euspel, Euskal Poliziaren Elkarte Sindikala, no deja de ser curioso que tenga su nombre en euskera, que se define a sí mismo, como os decía, como apolítico y centrado en el compañerismo, ha sido objeto de acusaciones directas. El medio de comunicación NAIS, que es la página web del diario Gara, cercana a la izquierda abertzale, ha publicado informaciones en las que acusa a Euspel de promover formación con ultraderechistas para sus afiliados. Según esas informaciones, miembros del sindicato y del movimiento Ertzainas en Lucha, un movimiento que ni siquiera es un sindicato y que todavía estaría más a la derecha, habrían mantenido encuentros con personas relevantes de la ultraderecha. Este movimiento de Ertzainas en Lucha, aunque no es un sindicato, como digo, es un movimiento surgido para reivindicar mejoras laborales. Ha sido fuertemente criticado por sus formas y por su discurso. Muchos analistas y sindicatos han señalado sus similitudes con el nacimiento de Jusapol. Y desde el propio movimiento, Ertzainas en Lucha, se han defendido de estas acusaciones afirmando ser objeto de una campaña de desprestigio, de que les tachan de ultras y parapoliciales, cuando su única motivación es laboral. Sin embargo, la percepción de que suponen una réplica del modelo Jusapol en la Ertzaintza es algo recurrente y que viene desde prácticamente todos los lados. Por lo tanto, no deja de ser curioso. Bueno, se habla también de SIPE, que es un sindicato que surge más o menos en la órbita de la UGT o medio amparado por la UGT. Desapareció por completo Comisiones Obreras Ertzaintza, que fue un sindicato que llegó a tener cierto peso con gente muy razonable. ¿Qué voy a deciros yo? Pero es que les he conocido. Y SIPE mantiene también una colaboración y una alianza sindical a nivel nacional con la Asociación Nacional Jusapol. También que si son apolíticos, que si ellos solamente bla, 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 bla. Muy, muy relacionados con el brazo sindical Jupol. Siempre en el debate público y mediático han sido relacionados tanto Jupol como SIPE, como Ertzainas en Lucha y como Euspel, como asociados al populismo de extrema derecha español, sirviendo en ocasiones incluso como ariete contra el gobierno central y también contra el gobierno vasco. Y ya digo, tanto SIPE como Euspel como Ertzainas en Lucha están en esta órbita de Jupol y de Jusapol. Por lo tanto, sí, lo que no vemos en las instituciones lo empezamos a ver en la policía. Se empiezan a ver rasgos muy evidentes y presencias cada vez más relevantes en la policía autonómica vasca de elementos que se sienten cómodos caminando de la mano de quienes a nivel español se podrían considerar la ultraderecha dentro de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Quizás no te lo esperabas, mucho menos después de decirte que no hay un solo concejal de Vox en Euskadi, que solo tienen dos cargos públicos, y los dos en Álava, la provincia, vamos a decir, entre comillas, más española de los tres territorios históricos. Sin embargo, están y se nota. Y te los encuentras. Y escuchas los comentarios que hacen a veces sobre mujeres que sufren violencia. Y a mí a veces me dan un poquito de asco. Que un policía le diga a una cría que acaban de atracar que lo que tiene que hacer para evitar eso es votar a Vox, es como para que le abran un expediente y le echen del cuerpo. Así de claro lo digo. Policía no puede decir eso, ni a favor del PSOE, ni a favor del PP, ni a favor de Vox, ni a favor del Cristo bendito. Pero esto es una realidad y se está abriendo paso en Euskadi. Bueno, una expresión más del crecimiento de la ultraderecha entre todos nosotros y entre todas nosotras. Ahora bien, yo tengo el convencimiento, lo digo siempre, de que el Ebro es una frontera protectora. Ya veremos si en algún momento deja de serlo, pero tengo la esperanza de que no. Esto ha sido todo por hoy en Bala Extra, una producción de Milcar FM. Te animo a que me escribas a pedro@pedrosanchez.eus para charlar o para acceder a la comunidad privada de Bala Extra en Telegram. Gracias por tu tiempo y hasta mañana miércoles.